Cita en Vallecas, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita en Vallecas, a esta ventana que abrimos en la Radio Pública Regional para enterarnos de lo que sucede en la Asamblea de Madrid, para informar de los asuntos que se debaten en la Cámara Legislativa Regional, que sigue revolucionada por esa operación Lezo que se destapaba la semana pasada y de la que estamos aquí en Onda Madrid informando puntualmente desde los servicios informativos. Se ha decidido celebrar un pleno extraordinario monográfico en la Asamblea sobre este asunto. Es una petición del PSOE a la que se han sumado todos los partidos políticos. Todos los grupos están de acuerdo en que se informe y se debata sobre este escándalo de corrupción en el canal de Isabel II. Se tratará en la Comisión de Investigación y también en el Pleno de la Asamblea, un pleno monográfico que tendrá lugar en el mes de mayo. Aún no hay fecha, pero será en el mes de mayo, seguramente a mediados. Es lo que han acordado los grupos de la Cámara. Lo contaremos aquí en Onda Madrid más adelante, pero ahora lo que nos ocupa es lo que ya ha pasado. Esta semana, como saben, no ha habido pleno porque la última semana no hay debate parlamentario, pero sí comisiones, sí hay trabajo en la Asamblea. Se está trabajando sobre todo en las enmiendas a los presupuestos que se aprobarán la semana que viene, la primera semana de mayo. De eso vamos a hablar en los próximos minutos y también de la Cañada Real Galiana. Saben que este mes se ha aprobado en la Asamblea el Pacto Regional por la Cañada Real y ya ha sido ratificado por todos los ayuntamientos implicados, que era el paso necesario para ponerse manos a la obra. Se lo contaremos en los próximos minutos, además de otras iniciativas. Elena Arribas en el micrófono y Luis Perdiguero en la realización técnica.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una de las votaciones más importantes que ha tenido lugar este mes en la Asamblea y que es de hecho una de las más importantes de la legislatura es el histórico Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Ese acuerdo al que han llegado después de meses de trabajo todos los grupos políticos, el Gobierno Regional y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, para poner fin a este problema histórico, para poner fin a décadas de abandono institucional. Son 14,2 kilómetros de longitud, 107 hectáreas en las que viven 7.200 personas, muchas de ellas en infraviviendas a las que se va a realojar siempre que lleven censados antes de diciembre del año 2011 y que plantea soluciones en materia sanitaria, educativa y de transporte para sus habitantes. Las actuaciones más importantes que se van a llevar a cabo gracias a este pacto las destacaba el consejero de Presidencia Ángel Garrido en el Pleno.
En materia social se establecen espacios para desarrollar actividades socioculturales, deportivas y de carácter administrativo. Se recoge el compromiso de la comunidad de desplegar un equipo de trabajadores sociales y se tomarán medidas para evitar duplicidad de servicios sociales y facilitar el acceso a la renta mínima de inserción. En materia sanitaria está prevista la realización de actuaciones para impulsar campañas informativas y para la obtención de la tarjeta sanitaria. Se pondrán en marcha campañas de vacunación y actuaciones de prevención y promoción de la salud, así como campañas de planificación familiar. Además, se construirán las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de vida de nuestros hipómanos. En el ámbito educativo partimos de la firme convicción de que la educación debe ser precisamente una de las herramientas principales de cambio que favorezca la inclusión de todos los habitantes de la Cañada. Lejos de limitarse a la adquisición de conocimientos, se configura como el plan fundamental de formación de los individuos que deben integrarse en una sociedad que les ofrezca igualdad de oportunidades. Como medidas concretas de este ámbito, se mejorarán las rutas escolares para favorecer la escolarización, se promocionará el acceso a las becas y ayudas de comedor, los libros de textos y el material escolar. Se implantarán medidas para favorecer el acceso a las nuevas tecnologías y se pondrán en marcha programas de mediación entre las familias y los colegios buscando una implicación máxima en beneficio de la formación de los menores. Para finalizar el bloque de medidas de carácter social, quiero hacer referencia también a las de carácter laboral. En este sentido, se va a crear una bolsa de empresas destinadas y dispuestas a ofrecer empleo a los vecinos de Cañada Real. Se prevé la organización de cursos de fomento para el autoempleo y el emprendimiento, y así como la creación de una oficina de empleo, en este caso en el municipio de Rivas, que atienda las singularidades de la integración laboral de los ciudadanos de la Cañada.
Como decimos, es un pacto que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Se aprobó por unanimidad en la Asamblea y cuenta con el apoyo también de las 6 asociaciones de vecinos de La Cañada y con la inmensa mayoría de las entidades sociales que trabajan en ella. Estaban todos en la tribuna de invitados y recogimos también sus sensaciones. Satisfacción entre el presidente del comisionado del Gobierno Regional para La Cañada, José Antonio Martínez Páramo, a quien entrevistábamos en cuanto acababa la votación.
Efectivamente, hemos llegado, bueno, se acaba de votar ahora mismo, 123 votos emitidos y 123 votos a favor. Es una satisfacción porque hemos estado 8 meses trabajando para llegar a este acuerdo. Nunca en la vida antes en La Cañada se había logrado unanimidad, ni con la ley de La Cañada, ni con el acuerdo marco social. Y ahora con este pacto regional que hemos presentado, todos los grupos lo han aprobado y es el principio del fin. Entonces, muy, muy contento, la verdad.
Este paso era imprescindible, pero a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para que empiece a ser una realidad lo que se ha firmado hoy en la Asamblea?
Bueno, ahora vamos a firmar el documento porque, como sabéis, este paso es primero la Asamblea, luego van los ayuntamientos que lo tienen que ratificar y posteriormente se firma. Y una vez que se firme, empezamos ya a cumplir lo que pone el pacto, el desarrollo del pacto, es decir, la convocatoria de las mesas, el convenio con el Ayuntamiento de Madrid para el desmantelamiento del 6, la creación de las ponencias técnicas del 2 al 5 y, sobre todo, la puesta en marcha del plan de choque que garantiza el mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Cañada con el asfaltado, temas educativos, las rutas, correos, una serie de medidas que vienen establecidas en el pacto.
Una de esas medidas, la más importante para el Ayuntamiento de Madrid, es el realojo de las familias en situación de vulnerabilidad. Es lo que destacaba el presidente del comisionado del consistorio, Pedro Navarrete.
Vamos, yo creo que es un día para congratularse a todas las entidades que hemos participado. El Ayuntamiento de Madrid con una intención además profunda porque hemos hecho aportaciones que yo creo que al final van a beneficiar a toda la población de Cañada Real. Y ahora esperemos que nos pongamos todos a trabajar contundentemente, ¿no? Porque lo más importante viene ahora. Una vez que se firme el pacto, la primera medida va a tener que ser los acuerdos que hay que firmar entre Comunidad de Madrid y Ayuntamientos para los realojos que se tiene previsto en el pacto, ¿no? Y ahí esperemos que todas las instituciones estén a la altura para poder afrontar este reto, que es un reto importantísimo, desde luego, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, bien contentos de este pacto, ¿no? Que no deja de ser histórico, evidentemente.
¿Te consigue sobre todo poner esa solución o plantear esa solución habitacional para que se realoje a las personas, que deje de haber infraviviendas y también garantizar ese derecho a la ciudad,
sí,
¿verdad?
Y eso se puede. Podemos dejar claro que desde luego, desde el Ayuntamiento, hemos hecho una apuesta firme, sobre todo en ese punto. O sea, ese punto era imprescindible. Desde el principio se dijo que las familias más vulnerables, los sectores, el sector 6 concretamente, que es donde vive esta población, debería haber un acuerdo inmediato para realojar a esta población. Y bueno, eso está recogido en el pacto, ahí está, y yo creo que, bueno, pues insisto, es un momento para congratularse de estas medidas que va a tener el pacto.
Las asociaciones también contentas pero más vigilantes. Señalan que hay que ponerse pronto a trabajar para que el acuerdo no quede en papel mojado. Lo dicen Rocío García, directora de la Fundación Secretariado Gitano de Madrid, y Daniel Alquís, responsable de proyectos de zonas desfavorecidas de Cruz Roja Española.
Bueno, la expectativa que tenemos es grande. Por un lado, estamos satisfechos de que haya un consenso a nivel político. El acuerdo parece que va a salir adelante, pero ahora empieza todo. Hoy es un día importante, pero en realidad el trabajo empieza en estos momentos y nosotros vamos a estar muy vigilantes a que esos tres principios, esos tres derechos se garanticen. Derechos a la vivienda, derecho a la ciudad y derecho a las personas, ¿no? En ese sentido, nuestra colaboración con este pacto, pero siempre muy vigilante. Llevamos muchos años con este tema. Hay problemas que se han acentuado, que se han agravado por la desidia y por todo lo que ha sido de largo este proceso. Y en ese sentido, lo que les estamos diciendo a todos los grupos es de acuerdo con vosotros, pero hay que trabajar y hay que tomárselo en serio para que esto cambie.
El pacto regional no es más que un acto y unas palabras que son muy importantes, pero es un acuerdo de mínimos y ahora hay que bajar a la realidad todas esas cosas para podernos, porque el trabajo empieza ahora, ¿no? Después de mucho tiempo, a pesar de todo, el trabajo empieza ahora.
¿Qué es lo más importante, lo más urgente desde tu punto de vista en lo que hay que actuar?
Lo más urgente es saber comunicar a los ciudadanos, a los habitantes de Cañada Real, la importancia de este pacto y ponernos en diálogo para no generar rumores y no generar problemáticas que derivan de no conocer bien cuál es el momento en el que estamos. Por lo tanto, diálogo es lo primero y comunicar.
También insiste en esa labor de comunicación para recuperar la confianza de los vecinos, Agustín Rodríguez, cura de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada en La Cañada.
Lo primero que yo creo que necesitamos recuperar todos es la confianza de unos con otros para darnos cuenta de que este proceso es un proceso que puede ir bien. No solamente de los grupos políticos, que ya de por sí, bueno, aunque no tuviesen nada que ver con La Cañada, que todos los grupos políticos en la Asamblea de Madrid se pongan de acuerdo para decir este es el camino, yo creo que eso ya de por sí es buena noticia, ¿no? Si además es de La Cañada, me alegro más, pero lo otro ya sería por sí mismo una buenísima noticia. Pero no bastan solamente los grupos políticos, también tenemos que incluir ahí a la ciudadanía y ese juego de confianza yo creo que sería el punto esencial. A partir de ahí, o herramientas para poder ir construyendo eso, la realización y la concreción de muchas de las cosas de las que se han hablado. Cuando los viales se mejoran, cuando llega el correo, cuando este verano haya agua, si es que la hay, cuando la luz se regularice, cuando tengamos transporte público, cuando tengamos la posibilidad de una participación en las realidades de la ciudad mucho más normalizada. Entonces, todo eso va a ir ayudando a que realmente nos demos cuenta de que sí hay una salida. Y si además se empiezan a generar procesos de resolución de situaciones concretas, de familias concretas que están viviendo ahí y que presumiblemente pues tengan que salir hacia otro lado por una historia de un realojo o lo que sea, y digas, bueno, hay familias que ya están encontrando su sitio. Entonces, todo eso son elementos que nos ayudarán a recuperar la confianza y que nos ayudarán también a ir definiendo cada vez con mayor finura por dónde van los procesos de salida de la situación en la que estamos.
Como siempre, nunca llueve a gusto de todos y hay algunos vecinos de La Cañada que no se fían. Como señalaban el presidente de Cruz Roja y el párroco, prueba de ello es la manifestación que hubo a las puertas de la Asamblea mientras se debatía el asunto. Vecinos como Najim, que también contaron en nuestros micrófonos por qué se oponían al pacto.
En el sector 6, en el plan que está previsto, es derribar las viviendas y luego se prevé que haya realojo. Realojo que luego ya realojan a unas viviendas, que por cierto tampoco queremos porque claro, te realojan y después lo que hacen es vender esas viviendas a los fondos de buitre, como ya han hecho, por desgracia, a muchas familias que nosotros conocemos. Y no queremos eso, no queremos. Lo que nosotros queremos es nuestras casas, como en nuestros sectores, y punto. No queremos otra cosa.
Estos eran los sonidos que escuchábamos en la Asamblea. El siguiente paso es que también lo ratifiquen todos los ayuntamientos implicados y empezar a trabajar. Y eso es lo que ha sucedido ya, lo que han ratificado ya todos los ayuntamientos implicados, el de Madrid y el de Rivas y el de Coslada. El último en adherirse a este pacto regional por La Cañada Real lo hacía ayer mismo en el Pleno Municipal, el Ayuntamiento de Coslada. De todo ello nos informa Esther Bernabé.
En todos los ayuntamientos se ha aprobado por unanimidad el adherirse a este pacto regional. El último, el Pleno de Rivas va hacia Madrid y el alcalde Pedro del Cura explicaba qué va a suponer para su municipio.
Dar una solución definitiva a la Cañada Real, pues también es dar una solución definitiva a la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Rivas, sobre todo de la zona de Rivas Oeste, de los barrios de Coibar y de La Luna. Y es importante además que se haya hecho de mutuo acuerdo entre todas las administraciones, todos los partidos políticos, para que no sea una cosa que dura lo que dura la legislatura, sino que sea un plan a largo plazo. Y la primera buena noticia ya es que el sector 6 se empieza a desmantelar, que es el sector donde está el tráfico de drogas, y donde se concentran los toxicómanos y la parte de delincuencia que afecta especialmente a mi ciudad.
Desde el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid, se ha valorado también positivamente el acuerdo alcanzado entre todos los grupos políticos con representación en la Asamblea. Ignacio Murguí es el concejal delegado de Coordinación Territorial.
Y a la hora de que las administraciones públicas nos pusiéramos de acuerdo en cómo abordar la resolución de estos problemas, va a ser un proceso largo, queda mucho por caminar,
queda mucho por definir, pero hemos sentado unas bases que yo creo que son sólidas.
Y en cuanto a la actuación del sector 6, donde hay unas 150 familias en riesgo de exclusión social, esto explicaba Murgui.
Pues hay que llegar a un convenio con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias para abordar esa cuestión.
Coslada es el municipio donde no hay conflicto social. Hablamos de viviendas construidas en zona de cañada y sin licencia, pero no de infraviviendas. Charo Arroyo es la edil encargada del urbanismo y del medio ambiente y nos contaba qué va a suponer para su municipio el adherirse a este pacto.
Va a dar posibilidad a que se haga un planeamiento específico para esa zona, se pueda regular y convertir en urbano y, por lo tanto, pues transmitir esa tranquilidad a los vecinos y vecinas, porque este es el primer paso para ver por fin la luz a la solución que necesita la Cañada Real.
José Manuel Sánchez es representante de los vecinos de Coslada y nos explicaba a Onda Madrid las inquietudes que tienen los que viven en la zona de Cañada.
Bueno, pues Coslada, según las noticias que conocemos, es el sector más beneficiado, puesto que se quedan todas las viviendas y demás. Entonces, bueno, pues eso es un paso adelante. Lo que hace falta ahora es que se concrete las condiciones en las que se quede. Y saber, sobre todo, bueno, pues cuánto le va a costar a los vecinos el quedarse o cuánto le va a suponer a los que se tengan que marchar porque haya afecciones o demás, el tener que irse del barrio y tener. Entonces, eso es básicamente.
Eso sí, estos vecinos también tienen algunas discrepancias con lo aprobado.
Y luego, en lo que no estamos de acuerdo en absoluto, es que se hayan mezclado en Coslada las viviendas que están en Cañada, son 100 viviendas, y luego en los aledaños, o sea, fuera de Cañada Real, que no tendría que ver nada con esto, en unas ubicaciones urbanísticas de nuevo desarrollo, hay personas que están ocupando allí con su casa y esas personas se han metido, o sea, y se han contabilizado como personas dentro de Cañada. Y esas fincas tienen sus propietarios, no entendemos cómo va a poder ser el que la Cañada disponga de esos terrenos y esos terrenos, o sea, el que la Comunidad de Madrid disponga de esos terrenos, puesto que esos terrenos tienen sus propietarios registrales.
Ahora los tres municipios, Madrid, Rivas y Coslada, esperan que los plazos se cumplan y así ver cuanto antes una solución de este conflicto.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca. ¿Te lo vas a perder? No te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y Hoteles Lopesan e IFA te ofrecen una experiencia inolvidable en el sur de Gran Canaria. Porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y Hoteles Lopesan e IFA. Relax para tus sentidos. Adelanta tu reserva en Gran Canaria y consulta condiciones.
Del 12 de abril al 2 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a 23:30. Organiza Suntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La semana que viene la Comunidad de Madrid tendrá definitivamente presupuestos. Este año ya saben que ha sido un poco extraño, la falta de gobierno en la nación retrasó la elaboración de unas cuentas propias y hemos estado con los de 2016 prorrogados hasta ahora, porque ya la semana que viene estarán listas previsiblemente las nuevas cuentas definitivamente aprobadas en el próximo pleno. Unas cuentas con las que el gobierno regional pretende crear 90.000 empleos. De ellas hablamos en detalle con quien más sabe sobre ellas, con la consejera de Economía en Gracia Hidalgo, después de su presentación en la Asamblea.
Lo primero que tengo que decir es que son unos presupuestos que apoyan esas políticas que permiten un crecimiento económico. La Comunidad de Madrid está creciendo al 3,7% en el último año y también un crecimiento económico generador de empleo. ¿Por qué? Porque primero pensamos que lo más importante es que las personas tengan un trabajo. Es nuestra política más importante. De hecho, en el último año más de 100.000 personas han encontrado una oportunidad, pero queda mucho por hacer. Y porque son estas políticas las que permiten que haya más gente trabajando, que al final se consuma más, que al final se paguen más impuestos y que al final tengamos más recursos para financiar eso que conforma tanto nuestra vida y que nos importa tanto, ¿no? Que cuando algunos nos ponemos malos, podamos ir a un hospital, un centro de salud y tengamos allí uno de los 77.000 profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, que sabemos que de forma gratuita nos van a atender y nos van a atender bien. Porque esta mañana hemos estado analizando y es verdad que yo creo que son datos que tenemos que poner en valor. Siempre queda mucho por hacer, pero yo creo que también tenemos que ser capaces los madrileños de sentirnos orgullosos, primero, de que hemos sido capaces de superar esta crisis que hemos vivido, que ha sido la más dura desde los años de los últimos 30 años. Segundo, que hemos sido capaces de hacerlo gracias a las políticas que se han mantenido sin renunciar a ningún elemento del estado de bienestar, eso que nos hemos dado entre todos. Y, en definitiva, en estos presupuestos se consolida esa tendencia. La sanidad es un pilar básico. La sanidad en la Comunidad de Madrid, según todos los indicadores que hemos analizado, tiene unos parámetros de calidad que de verdad nos tenemos que sentir orgullosos, aunque sabemos que queda mucho por hacer. Y por eso, pues aunque somos la comunidad autónoma en la que menos espera nuestra gente en las listas de espera, pues hemos puesto más dinero para que tengan que esperar menos en las listas de espera. Incrementamos en la atención primaria 30 millones de euros que se suman a los que incrementamos. ¿Por qué? Porque nos parece que es la primera entrada, el primer contacto del paciente. Queremos que sean bien atendidos. Es decir, un montón de actuaciones en educación, por ejemplo. Pues en este curso hay más de 475 profesores nuevos y en el curso que empieza en septiembre habrá otros 175, lo cual significa más calidad en nuestras aulas. Y la verdad es que cuando uno ve los datos, por ejemplo, tenemos que decir que en la Comunidad de Madrid la educación, pues por ejemplo, la tasa de abandono escolar, es decir, los chavales que acaban o no acaban la ESO, es la más baja de España. Es decir, hemos mejorado muchísimo en cuanto a la tasa de abandono y ya estamos en lo que significa el objetivo del año 2020. Estamos por debajo del 15%. ¿Esto qué implica? Pues implica que, por ejemplo, cuando vayamos al mercado laboral, habrá mucha menos gente joven en nuestras listas de desempleo que no tengan la formación oportuna. Y el hecho de que hayamos incrementado la gente que en la Comunidad de Madrid acaba la FP implica que cuando vayamos a las listas de empleo habrá más gente empleable joven. Y, por ejemplo, el hecho de que en la Comunidad de Madrid se haya apostado por la educación bilingüe, sabéis que es una referencia, ya más de 560 centros los chavales pueden estudiar en inglés, pues yo esta mañana lo decía, ¿no? A mí me parece una auténtica igualdad de oportunidades para la gente, porque hasta ahora, cuando mis hijos tuvieron que aprender inglés, tuvieron que irse fuera y con el esfuerzo económico que en ese momento pudimos realizar, pero solo quien podía mandar a sus hijos fuera aprendían idioma. ¿Y qué pasa? Pues que lo pueden aprender aquí, lo pueden aprender dentro de la educación gratuita y cuando acaben sus estudios tendrán las mismas oportunidades en el mercado laboral, independientemente de cuál sea el origen económico de su familia, con lo cual es apostar por esa educación de calidad, por esa excelencia y sobre todo también las familias que bueno, las becas las hemos incrementado mucho, las becas de comedor, las ayudas de libros, las ayudas a la educación infantil, en definitiva aquello que hace que nuestra comunidad pues en materia de educación sea pionera y nuestros chavales cuando hacen los exámenes de PISA también saquen muy buenos resultados como pasa. Después, yo siempre digo una cosa, que los servicios sociales, la atención a las personas, no, por mucho que queramos, no se pagan con palabras. O sea, la izquierda nos tiene acostumbrada a hacer demagogia, vamos a hacer, pero yo siempre digo lo mismo, que a final de mes hay que pagar la nómina de los médicos, la nómina de las enfermeras, la nómina de los profesores. Por eso es tan importante poder conjugar políticas que permitan el crecimiento económico, el empleo y los servicios. Y lo demás no es verdad. Las cosas se tienen que poder pagar para poder hacerlas en cualquier comunidad. Y en el caso de la renta mínima de inserción, que ya saben ustedes que siempre nos dicen que no nos preocupa la gente que lo está pasando peor. Ustedes saben, la Comunidad de Madrid es de las dos comunidades autónomas que tiene una renta mínima de inserción, lo que es un salario básico para la gente que lo necesita. Oiga, y lo tiene durante todo el tiempo que le haga falta. Todo el tiempo que le haga falta en la Comunidad de Madrid se mantienen esas condiciones. Yo creo que esa es una apuesta por darle una ayuda a esas personas que peor lo están pasando y también tienen la tarifa del agua más barata y no pagan la beca, no pagan la ayuda de comedor, la comida de los niños cuando van al colegio. Es decir, tienen mejor el precio de alquiler de la vivienda cuando no tienen acceso a la vivienda. Son un conjunto de medidas que a esas personas que todavía no le ha llegado la recuperación, pues realmente yo creo que se apuesta y mucho por ella. La cultura, el medio ambiente, el transporte, pero bueno, podría estar hablando media hora de los presupuestos, evidentemente.
Precisamente eso es lo que le han criticado los partidos de la oposición, tanto PSOE como Podemos, han dicho, Podemos en concreto, que estos presupuestos solo ayudan o solo van destinados a favorecer al 0,2% de la población, y el PSOE ha reprochado que no tienen en cuenta los más desfavorecidos, que no son unos presupuestos que ponen el énfasis en las personas que más lo necesitan y en evitar la desigualdad.
La verdad es que es un poco frustrante cuando uno se sube a hacer un debate, y le puedo asegurar que son muchas horas para demostrar. Cada uno tenemos una política, evidentemente, pero lo que yo quería dejar claro y que los madrileños conociesen es que nuestras políticas han llevado a unos resultados, y esos resultados son que tenemos un crecimiento mayor que en las comunidades autónomas donde se han implantado las políticas socialistas, y que además de eso estamos generando empleo, y estamos generando empleo a unas tasas mayores, y además nuestra tasa de paro es muy inferior a la tasa de paro de Andalucía. Esto le molesta mucho a la oposición, que pongamos como referente qué pasa en los sitios donde llevan gobernando muchos años, pero yo creo que uno tiene que ser consecuente con las políticas que defiende y con las políticas que defienden otros y los resultados de cada una. Que no nos preocupamos por las personas. Mire, un solo ejemplo, ¿vale? Lo que acabo de contar de la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción, se lo he dicho, durante todo el tiempo que se necesite, y estamos atendiendo a 30.000 familias y los créditos crecen más de un 30% este año. Bien, ¿qué pasa donde está gobernando el Partido Socialista? ¿Dónde está gobernando el Partido Socialista con Podemos? Pues mire usted, que en Andalucía en concreto son 6 meses lo que dura la ayuda que tienen, el salario social que tienen. Si a los 6 meses tu situación es la misma, tú tienes que salir de cobrar ese dinero. Con lo cual, es que el índice de pobreza, pues el índice de pobreza, claro que hay gente que lo ha pasado mal en la crisis, hemos pasado peor, pero evidentemente cuando uno mira los índices y te das cuenta que se generan unas diferencias tan importantes, no se puede sacar pecho. Ellos siempre nos critican que nuestra política fiscal no es la adecuada, que nosotros solo beneficiamos a los ricos, y nosotros le decimos, mire, hemos bajado el impuesto de la renta un 26% a la gente que gana menos de 12.000 euros y un 2% a la gente de las rentas más altas. Esos son datos, están ahí, y además somos la comunidad autónoma que más recaudamos por el IRPF. Y además con lo que recaudamos de nuestros impuestos financiamos todos nuestros servicios públicos y damos 3.700 millones con todo el orgullo, que creemos en la solidaridad, para que se financien otras comunidades autónomas que no tienen el mismo nivel de renta. Oiga, claro, y después uno tiene que escuchar que es que lo que tenemos que hacer es pagar los madrileños más, hacer otra política distinta. Yo creo realmente que las críticas tienen que hacerse desde el rigor, y además como a que a la izquierda se da cuenta que le molesta muchísimo que saquemos datos respecto a su gestión. Oiga, pero si es su gestión, es como si a mí me diera cosa que sacaran datos de mi gestión, ¿no? Creo que siempre lo digo, que hay que ser coherente, los hechos tienen que ser coherentes con las palabras. Y cuando no son coherentes, la cosa se desequilibra. Y desde luego, lo de que nos preocupamos por las personas y por los ciudadanos, ya le digo yo que no hay una sola partida en este presupuesto, que el 90% se destina a gasto social, que no se haya pensado en viendo que esas cosas que más pueden beneficiar y mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar.
Esto era lo que nos contaba la consejera sobre las cuentas originales, sobre las que presentaron enmiendas a la totalidad tanto PSOE como Podemos, pero fueron rechazadas esas enmiendas, así que ahora la única baza que les queda a estos partidos para modificarlas son las enmiendas parciales. 932 enmiendas parciales se han presentado a estos presupuestos. Se han estado debatiendo una a una en comisión y finalmente se han aprobado 119 enmiendas. Las demás, las que no han salido adelante, se debatirán en pleno los próximos 4 y 5 de mayo en la Asamblea. Preguntamos a los portavoces de todos los grupos qué esperan de este debate de enmiendas del proyecto que saldrá aprobado después de ese debate. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se congratulaba de las negociaciones de su grupo para elaborar las cuentas.
Ha sido fructífera para los madrileños porque han visto cómo dos formaciones políticas se ponían de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos, y luego creo que hemos tenido una actitud dialogante en la negociación de enmiendas parciales como pues, solemos tener, a diferencia de otros partidos políticos como PSOE o Ahora Madrid, mismamente, que en el Ayuntamiento de Madrid han votado cero enmiendas de Ciudadanos. Nosotros hemos votado un número importante de enmiendas a favor de PSOE y de Podemos, enmiendas que entendíamos que tenían sentido, que podían enriquecer los presupuestos. No hemos aplicado ningún tipo de veto, eso sí, respetando siempre el grueso del acuerdo, el grueso del presupuesto, que era el que habíamos pactado previamente con el Gobierno regional. Creo que el PSOE, ni en sus mejores épocas, ni en sus mejores sueños, podría esperar haber aprobado tantas enmiendas como aprobó el año pasado en los presupuestos y como va a aprobar este año en los presupuestos de 2017. Eso demuestra que cuando Ciudadanos tiene la capacidad para ceder y dialogar, dialogamos, y cuando el PSOE tiene la capacidad de ceder y dialogar, no dialoga. Es exactamente lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Ya digo, han aprobado cero enmiendas de Ciudadanos cuando tienen la capacidad de ceder y de demostrar ese talante del que presume el señor Gabilondo y del que presume en general el Partido Socialista. Hablan de talante, hablan de diálogo, pero cuando tienen la capacidad de ceder, aprueban cero enmiendas de nuestro grupo municipal.
Es lo que nos contaba el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pero sin embargo PSOE y Podemos se quejan de que precisamente Ciudadanos ha bloqueado muchas de las enmiendas que sí habían apoyado en la teoría. Estos dos grupos no creen que haya habido tan buen talante. Lo destacaba la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta.
Bueno, pues observo que en contra de lo que dice el señor Aguado en manifestaciones que ha hecho ahora mismo, justo antes de mí, la realidad es que Podemos ha presentado 192 enmiendas y tengo entendido que solamente han pasado 10 o 12, es decir, que la capacidad de transigencia de la muleta del Gobierno, Ciudadanos, pues es muy escasa, es tan escasa como la que achaca al Gobierno de Ahora Madrid. Con la diferencia de que si el Gobierno de Ahora Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento no han admitido las enmiendas de Ciudadanos era porque eran enmiendas que venían precisamente a restringir el gasto social y a empeorar la vida de los madrileños. A diferencia de las que presenta Podemos en la Comunidad de Madrid, que lo que pretenden es precisamente lo contrario. Pretenden que se revierta la inversión en gasto en empresas privadas, en sanidad privada, en educación privada, en favor de lo público, que es lo que alcanza a la mayoría social de la ciudadanía. Bueno, se nos han aceptado poquísimas enmiendas y, lógicamente, todo apunta a que el Partido Popular y su muleta Ciudadanos pasarán el rodillo y sacarán adelante estos presupuestos profundamente antisociales y que descapitalizan los servicios públicos.
Todo lo contrario opina el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Osorio, quien destaca que precisamente este presupuesto va a mejorar la calidad de vida de los madrileños, los servicios y el empleo.
Que va a consolidar los servicios públicos que tenemos, que son excelentes, y que además se va a utilizar como un instrumento para seguir creando empleo. Tiene una previsión de creación de empleo de 90.000 personas y de que el PIB siga creciendo en los términos actuales, que son espectaculares. Respecto al debate de enmiendas, el debate de este año ha sido mucho más razonable que el debate del año pasado. La Cámara, la Comunidad de Madrid, elaboró unas reglas para que el debate en las comisiones no fuera como fue el año pasado, que fue un poco desordenado, y hay que decir que este año ha discurrido muchísimo mejor. Se han aprobado 120 enmiendas de los grupos de la oposición, que yo creo que es algo que no tiene precedente con otros años, y como digo, este año el debate ha sido razonable. Las enmiendas que se han aprobado yo creo que encajan con el presupuesto, que lo mejoran, y no como el año pasado, que hubo desconcierto, hubo falta de conocimiento y hubo enmiendas que yo creo que empeoraron el presupuesto. Este año en absoluto ha sido un debate muy ordenado y, como digo, se han aprobado 120 enmiendas, que es el 10% del total de las enmiendas presentadas, que es una cuantía muy, muy importante y, como digo, sin desdibujar las cuentas que se presentaron.
No está de acuerdo la oposición con el portavoz popular. Desde el PSOE, su portavoz Ángel Gabilondo ha criticado desde el principio que no se les haya tenido en cuenta para la redacción de los presupuestos y tampoco mucho para las enmiendas.
Nosotros hemos visto la presentación de un presupuesto que se ha hecho entre el Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos. Ahí hay una efectiva alianza y esa alianza ha conducido a un presupuesto que no nos ha gustado. no se nos dio espacio para intervenir a la hora de concebir siquiera mínimamente las prioridades. Se nos dijo que nuestro espacio era las enmiendas. Bueno, hicimos enmiendas, 712 enmiendas. Y se han aprobado 95, pero sobre todo se aprueban las enmiendas que no tienen repercusión económica, porque solo 13 enmiendas tienen que ver con el estado de gastos y suponen una modificación del presupuesto. Es un total de 7,2 millones. Bueno, el presupuesto es de más de 18 mil millones, pero bueno, ya sabemos, no queremos hacer ninguna demagogia, que hay unos gastos estables, etcétera, pero el 7,2 millones, de los cuales 5,3 corresponden al cumplimiento del acuerdo sectorial en justicia. Y hemos señalado lo que a nosotros, a nuestro juicio, es una contradicción, que luego se puede explicar, porque yo no digo que las contradicciones no se puedan explicar, pero también se deben señalar que por parte de Ciudadanos y el PP, muy explícitamente lo dijimos a Ciudadanos, muchas, en fin, enmiendas a los presupuestos responden a proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento con su voto. Y nosotros, pues, lo que podemos esperar es que cuando lleguen los presupuestos luchen para que esto tenga, en fin, partida presupuestaria.
Eso es lo que espera precisamente la oposición, que se pueda modificar más el presupuesto en el debate de enmiendas, y también lo esperan algunos colectivos ciudadanos que han presentado iniciativas que han sido aprobadas y quieren ver su reflejo en las cuentas de este año. Quieren que se le asigne partida presupuestaria, porque si no hay dinero es difícil llevar a cabo los proyectos. Es lo que pasa con la plataforma ciudadana Madrid Transporte Público. Piden que Ciudadanos apoye un abono social de transporte para todos los ciudadanos que cuenten con una renta mínima de inserción, informa Eva Prat.
La plataforma Madrid Transporte Público le ha pedido por carta a Ignacio Aguado y a su grupo que rectifiquen y apoyen la enmienda al proyecto de presupuestos por la que se destinarían 6 millones de euros al abono social, una medida que supone un plan de choque para las personas con renta mínima de inserción. Armando Janguren es representante de la plataforma.
Calculamos que cerca de 30.000 personas podrían verse beneficiadas y les facilitaría el transporte de manera gratuita en toda la Comunidad de Madrid, que como sabemos son personas que están excluidas socialmente, económicamente, y tienen muchas dificultades para poder moverse por la ciudad, por la comunidad, para buscar trabajo, para cuidarse de los hijos y de las hijas, en fin, encargarse de las tareas, ¿no?
Partido Socialista y Podemos han criticado la marcha atrás de la formación naranja, después aseguran de un trabajo de casi un año de los tres grupos con la plataforma, con acuerdo incluido. Escuchamos a Daniel Biondi del PSOE y Alberto Oliver de Podemos.
Lo que le pedimos a día de hoy y esperamos hasta el 4 de mayo es que Ciudadanos rectifique. Es el partido del cambio, va cambiando de opinión por lo que vamos viendo todos los días. Esperemos que en esto también cambie y que a última hora cumpla su palabra dada.
El gobierno del Partido Popular, en este caso apoyado por Ciudadanos, están haciendo del transporte marketing. Han sacado un abono joven que tiene muy buena pinta, pero se han olvidado de la gente que más lo necesita.
Desde Ciudadanos, Juan Rubio justifica la postura de su grupo.
Hemos querido llegar a la totalidad de los perceptores del REMI, incrementando la partida presupuestaria en 35%, y hemos querido llegar a todas las personas que buscan activamente empleo, no solamente a los perceptores del REMI.
Según la formación naranja, su proyecto es más práctico y no tiene límite presupuestario.
Veremos la próxima semana en el debate de enmiendas que tendrá lugar el próximo jueves y viernes 4 y 5 de mayo. Finalmente veremos cómo quedan los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para este 2017.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca. ¿Te lo vas a perder? No te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y Hoteles López Sant e IFA te ofrecen una experiencia inolvidable en el sur de Gran Canaria. Porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y Hoteles López Sant e IFA. Relax para tus sentidos. Adelanta tu reserva en Gran Canaria y consulta condiciones.
¿Estás ahí? No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Más asuntos que hay pendientes para próximas fechas en la Asamblea de Madrid. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han registrado una proposición de ley para blindar el carácter público de la gestión del canal de Isabel II que está en boca de todos estos días. De ello informa Eva Prat.
Blindar el carácter público del canal es el objetivo que persigue la proposición de ley registrada en la Cámara Regional con el fin de que se debata en el Pleno. Tanto la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II como PSOE y Podemos creen que la conversión del canal en sociedad anónima en el año 2013 ha permitido lo ocurrido en el caso Lezo. Por eso piden un nuevo modelo. Escuchamos a Liliana Pineda, portavoz de la plataforma, y Alejandro Sánchez de Podemos.
Entonces lo que queremos es un nuevo modelo que no permita la privatización no solamente de la titularidad del canal, sino de su gestión. Y entonces, precisamente para garantizar eso, queremos blindarlo, como se ha dicho, pero también abriendo posibilidades a la participación, al control democrático.
Esto que ha pasado no ha pasado porque sí. La privatización tenía un objetivo claro, y ese objetivo claro era la opacidad, el sacar el máximo beneficio del canal para su saqueo. Ahora lo sabemos, ahora empezamos a conocer los auténticos objetivos de la trama de los González, ¿no?
Desde el PSOE, Diego Cruz asegura que nadie resultaría perjudicado con el cambio de modelo.
Toda tranquilidad. Yo he hablado y trabajado con la Federación de Municipios de Madrid y lo que estamos aquí es blindando no solamente a los ciudadanos su derecho democrático al agua, sino también a los ayuntamientos a que sean los primeros gestores, los más cercanos a ese asunto. Por tanto, eso queda absolutamente blindado. Lo que hacemos es abrir la puerta del Consejo de Administración a la participación, a la democracia y a la transparencia.
Todos confían en que Ciudadanos se sume a la iniciativa y que el Partido Popular vote a favor.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, asegura que la empresa Canal de Isabel II está absolutamente blindada en lo público. Informa Begoña Alarcón.
Garrido insiste, el canal de Isabel II es 100% público y así seguirá. Esperará a ver con interés la iniciativa de Podemos y PSOE, pero el canal dice no necesita blindarse para ser público porque ya lo es.
El canal de Isabel II está blindada como empresa pública, lo hemos dicho siempre, es una empresa pública y va a seguir siendo una empresa 100% pública. Lo repito, muchísimos ayuntamientos son accionistas de esta empresa, por lo tanto, qué mejor garantía que saber que está en manos de todos los madrileños a través de sus legítimos representantes, que son los ayuntamientos.
Y el canal como empresa pública tiene la obligación de defender los intereses de los madrileños. Por eso, el Consejo de Administración ha decidido personarse en el caso Lezo como parte perjudicada, uniéndose así a la futura personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular.
La personación por parte de Canal de Isabel II Gestión y también de Canal Estensia, de las dos empresas, en el procedimiento judicial abierto para defender los intereses de todos los madrileños. Sí, además de la Comunidad de Madrid, la propia empresa tiene la obligación, yo creo en este caso, de personarse. Así lo decidió ayer por unanimidad el Consejo de Administración y lo va a hacer junto con Canal Estensia.
Además, el canal reforzará el control sobre las áreas financieras y contables de todas las empresas, especialmente en las de Latinoamérica, sobre las que se abrirá una auditoría interna para decidir si se liquidan. Un proceso que ya está en marcha con una decena de empresas, 13 aún continúan operativas, entre ellas la brasileña Emisao, cuya compra fraudulenta se denunció a la Fiscalía Anticorrupción.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Menos humos quieren los diputados de la Asamblea de Madrid, menos humos de los coches en nuestra región. Y por eso se ha aprobado una proposición no de ley de Ciudadanos para impulsar los vehículos eléctricos, un aliado contra la contaminación. Es una iniciativa, como decimos, de Ciudadanos que han presentado en Arroyomolinos con todos los agentes del sector, con las asociaciones de usuarios y los productores del vehículo eléctrico. Con ellos estuvo enterándose de todo nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Marín.
Ciudadanos quiere impulsar el uso del coche eléctrico en la Comunidad de Madrid con una serie de medidas como aumentar los puntos de recarga en la región y también con incentivos económicos para aquellos que opten por utilizar este tipo de vehículo. Enrique Veloso es el portavoz de la Formación Naranja en la Asamblea.
Nosotros hemos apostado además y expresamente por instalar puntos de carga rápida. Son 80 los que queremos que se apliquen de aquí hasta el año 2020. Es un plan a 3 años, pero también acompañada de 500 cargadores que sean semirrápidos. Por un lado, la exención de pago de peaje en las autopistas y en las radiales de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, impulsar desde la Comunidad de Madrid, en coordinación con los ayuntamientos donde existe zona SER en la Comunidad de Madrid, de estacionamiento regulado, queremos que se impulse desde la Comunidad de Madrid el que también quede exento de pago por esa zona de aparcamiento para estos vehículos eléctricos.
Pero antes de diseñar ese mapa con los cargadores de coche eléctrico, hay que saber cuál es la situación actual de Madrid. Arturo Pérez es director de AEDIVE, la asociación que impulsa el vehículo eléctrico.
La Comunidad de Madrid es la comunidad de España que quizá tiene más usuarios de vehículo eléctrico. Podemos estar por encima de los 200.000 usuarios. ¿Por qué? Porque se han logrado implementar servicios de car sharing y motosharing que están empezando a implementarse, y eso está permitiendo que haya cada vez más usuarios de vehículo eléctrico, no propietarios, pero sí usuarios, que cada vez se acercan más a lo que es la movilidad eléctrica. Entonces, es la comunidad autónoma que quizá cuenta con más usuarios. Ahora lo que hay que conseguir es que además haya un desarrollo de infraestructuras y un mayor conocimiento de lo que es la movilidad eléctrica para que además esos usuarios se conviertan en propietarios.
Arturo Pérez además nos ha hablado de la autonomía y del precio de estos coches, que muchos ven como un inconveniente. También sobre los tipos de recarga.
El desarrollo de las baterías está siendo cada vez más rápido y hoy en día encuentras marcas generalistas, tradicionales, que ya disponen de vehículos eléctricos con autonomías reales por encima de los 350 kilómetros. Entonces, esta es una tendencia que cada vez va a ir siendo más habitual entre los fabricantes de vehículos eléctricos, que realmente están siendo ya todos los fabricantes tradicionales de vehículos de combustión. Toda tecnología disruptiva en sus orígenes pues tiene un precio mayor, por eso es necesario un plan de incentivos como los que se suelen implementar en todos los países que hay, donde hay desarrollo de vehículo eléctrico. Hay tres tipos de recarga: una carga vinculada, que es la que utilizas en el hogar o en el lugar de trabajo y es la principal; tienes una carga de oportunidad en el sector terciario, hoteles, restaurantes, etcétera, que es una carga que tú aplicas pues como utilizas el móvil, ¿no?, que lo cargas cuando ves la oportunidad, ¿no? Y luego esa carga rápida, que nosotros, para nosotros es fundamental en itinerancia, sobre todo en estaciones de servicio, porque es con las mayores autonomías de los vehículos eléctricos vas a poder realizar viajes y desplazamientos, y entonces vas a necesitar esa carga en itinerancia que te va a permitir pues bueno cargar con poco tiempo pues tu vehículo y seguir haciendo viaje, ¿no?
Y también hemos querido dar voz a los usuarios. Fernando Pina, de la Asociación de Usuarios de Coche Eléctrico.
Para el 90% de los desplazamientos urbanos y periurbanos, el vehículo eléctrico es una solución. Los actuales recorridos que tiene un vehículo como los de 2017 en adelante, estamos hablando de 300 kilómetros en periurbano, lo cual un ciudadano medio de una ciudad no se mueve más de a lo mejor 40, 50, 100 kilómetros al día. Es decir, que tiene margen suficiente, y aparte hay que cambiar la idea de cargar el coche. En estos momentos, los que tienen vehículos de gasolina llenan el depósito y cuando se gasta vuelven a la gasolinera. En el caso del coche eléctrico, se carga cada día en la casa de cada usuario y cada día sales con el coche cargado y te da para hacer los recorridos diarios y de sobra. A lo mejor gastas un 20% de la batería. El gran problema es que no hay red de carga interurbana. Si tuviésemos puntos rápidos como en Francia, en Alemania, en Inglaterra o Noruega, con un coche de 300 kilómetros puedes moverte tranquilamente a hacer un viaje de 500 con una parada de media hora o de una hora como máximo para cargar el coche a mitad de camino. Todos nos recomiendan parar cada 200 kilómetros. Pues perfecto, es la distancia perfecta para cargar un coche eléctrico y hacer 400, 600, 1000 kilómetros a base de dos o tres paradas de media hora, porque los cargadores deben ser rápidos. Es decir, cargadores que no tengas que estar esperando horas, sino que en 15, 20 minutos te dé la energía suficiente como para poder continuar el viaje.
Si tuviéramos que tomar un país como ejemplo.
Pero sí tenemos un espejo cercano, que podría ser Francia, donde está habiendo un desarrollo importante de la movilidad eléctrica. De hecho, multiplican por 10 las ventas de inmatriculaciones de vehículo eléctrico con respecto a España. Allí operan una serie de modelos de incentivos fiscales, como podría ser el bonus malus, que lo que hace es repercutir unos costes a los vehículos de combustión por su criterio a la hora de empeorar la salud de los ciudadanos, ¿no? Porque al final un vehículo de combustión lo que genera es problemas de salud, y allí lo que se hace es tasar a esos vehículos por ese coste sanitario y aprovechar esos ingresos pues para impulsar otros vehículos alternativos como el eléctrico. Al final, la movilidad eléctrica en países como Francia se está desarrollando fuertemente porque hay además un impulso inversor muy fuerte por parte del gobierno para el desarrollo de infraestructuras de recarga pública. Allí tienen el proyecto Corridor, por ejemplo, que para la implementación de 200 puntos de carga rápida en el país, y la verdad es que esa ¿cuáles son las acciones que se necesitan en este país, pues, para que el vehículo eléctrico se termine de implantar con éxito?
Para que el vehículo eléctrico se acabe de implantar con éxito en la Comunidad de Madrid, la propuesta es que en 2020 haya 80 cargadores rápidos y 500 semirápidos en puntos estratégicos. Calculan que así estaría cubierta la demanda y se facilitaría que haya más vehículos limpios circulando por las carreteras de nuestra región. Saben que en este programa nos gusta no solo escuchar a los políticos, sino también a los ciudadanos, saber cuáles son sus opiniones, sus intereses. Y resulta que a algunos les interesa saber no solo de qué se habla en la Asamblea, escuchar, leer o ver las noticias, sino que también tienen curiosidad por ver cómo es la Asamblea, el edificio, y lo visitan. Y con una de esas excursiones nos hemos topado por los pasillos de la Cámara Autonómica. Con ellos hablamos para que nos cuenten a qué habían venido y qué les había llamado más la atención.
Mira, nosotros somos un grupo de amigos, ¿no? Entonces venimos de una CEPA, un centro de educación para adultos, ¿no? Que cuando en tiempos de los recortes, pues recortaron. Entonces, pues hacía una actividad que se llamaba Recorridos por Madrid. Pues como aquello se quitó, pues dijimos, pues vamos, como ya nos conocíamos todos de tiempo y tal, pues dijimos, vamos a llevarlo nosotros. Y es lo que hacemos, pues cada miércoles por la mañana, pues solemos llevar un programita, ¿no? Pues vamos a ver exposiciones, o pues hemos ido al Congreso de los Diputados, nos faltaba la Asamblea, que somos del barrio y no habíamos venido nunca, porque yo creía que era muy difícil y no sé qué, pero la verdad es que ha sido bastante fácil. Y bueno, pues eso es lo que nos dedicamos, ¿no?
¿Han tramitado ustedes mismos la visita a la Asamblea?
Nosotros, sí. Y bueno, pues lo llevamos un poco entre todos. Pues uno dice, pues yo quiero ir aquí, o ¿qué os parece una exposición? O hace mucho que no vamos a Alcalá de Henares, pues... Más o menos es lo que hacemos.
¿Y qué les ha parecido la Asamblea entonces? ¿Quién me quiere contar qué les hallamos?
Muy bien, a mí me ha gustado. Yo había tenido una de ellas, pero vamos, me ha gustado, me ha explicado muy bien y muy bien.
¿Sí? ¿Qué me quiere contar? ¿Qué más les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que han visto así más llamativo? Cosas que no supieran de la Asamblea, no se imaginaban.
La sala de pleno, a mí eso me ha encantado.
Sí, aunque se ve en televisión, pero no es lo mismo.
Yo me lo imaginaba más grande, como siempre. A todo el mundo se le imagina más grande, ¿no? Lo mismo en los diputados y tal. Pero bien, bien, muy, muy actual y no sé, a mí me ha gustado personalmente.
A mí también, y sobre todo por la claridad del edificio, la luz.
Muy vistosa. Muy bien.
Viéndolo desde fuera, porque lo conocían, que son del barrio, lo veían, pero no se lo imaginaban así.
No, claro. Por dentro no te lo imaginas. No. Que va.
Sí. ¿Y han visto también los cuadros que hay de arte contemporáneo? Les han explicado un poquito, ¿verdad?
Sí. No nos han explicado mucho de cuadros, poco. Pero... de Antonio López.
Sí, el de Genovés no, porque bueno, cada uno tiene que sacar su conclusión. Y bueno... Bien, la verdad es que nos ha gustado. Ha sido una visita agradable y entretenida y bueno, interesante.
Interesante, como nos comentaban estas ciudadanas que han ido a la Asamblea. Esperemos que haya sido para ustedes este programa. Así nos despedimos. Reciban un saludo de Luis Perdiguero en la parte técnica y de Elena Rivas en el micrófono. Sean felices. Adiós.
Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname,
mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.